Centenares de militares retirados y usuarios del Hospital Central de las Fuerzas Armadas marcharon el sábado por la avenida 8 de octubre. Se concentraron frente a la sede del Ministerio de Defensa. Esto fue para reclamar soluciones a lo que califican como desesperante situación económica actual y futuro colapso de este centro asistencial. Comenzó la marcha a las 12:30, cerca de 400 personas convocadas por la Unión Nacional de Integrantes Retirados de las Fuerzas Armadas, cortó el tránsito en 8 de octubre y llegó hasta la sede del Ministerio de Defensa, con algunos carteles, algunas pancartas, por ejemplo, una leyenda que decía: quieren destruir la sanidad militar. Otro decía: no al cargo de director civil. Otro cartel decía: único lugar donde se hace trasplante de hígados. Otro decía: 165.000 usuarios quedará sin asistencia. Otro: 102 años de administración ejemplar. Con esta movilización, el ministro Luis Rosadilla se acercó, fue al ministerio, se acercó, fue a la puerta, los recibió. Y allí, en esa ocasión, recibió insultos de parte de algunos manifestantes que, exaltados, le gritaban: mentiroso, liberen a los militares, vamos a volver. Según las crónicas, en esa ocasión, la misma organización del evento llamó a concentrarse en el motivo de la marcha: la situación del hospital militar. Justamente quien estuvo participando de esa manera y hablando a los otros manifestantes era el coronel retirado Jorge Puente, que es presidente del Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas y de UNIR, la Unión Nacional de Integrantes Retirados de las Fuerzas Armadas, que ha convocado a esta movilización. Estamos recibiendo justamente al coronel retirado Jorge Puente. Buen día.
Buenos días, ¿cómo está usted?
En primer lugar, podríamos ubicarnos rápidamente en lo que es la institución que convoca, la Unión Nacional de Integrantes Retirados de las Fuerzas Armadas, que, según se ha dicho ya, por el año 2008 representa casi 40.000 retirados y pensionistas, y en definitiva, ampliando vínculos familiares, se ha dicho que puede estar representando a cerca de 100.000 ciudadanos. ¿Cuáles son los objetivos que tiene UNIR?
Bueno, UNIR, los objetivos que tiene es tratar de defender y trabajar para solucionar temas que nos unen tanto al personal superior como al personal subalterno. Esa es la idea general. Hay algunos temas, uno de ellos es sanidad militar, otro es el tema quizá salarial, en fin, todo aquello que nos une entre personal superior y personal subalterno.
A grandes rasgos, ¿qué lo diferencia del centro militar o del círculo militar?
Bueno, a grandes rasgos es que el centro militar es una hermana mayor del club del cual yo soy presidente, que es Corfa. Centro militar, círculo militar, club naval, club de la Fuerza Aérea. Allí con ellos, Corfa, con ellos forma el plenario de clubes sociales del personal superior. Actúa en plenario con ellos. Pero en este caso, Corfa es integrante de UNIRFA y tiene relación en esa unión con gente que tiene centros sociales de personal subalterno, que es muy importante. Y la movilización de la cual ustedes están hablando hoy, esa movilización surgió de abajo, o sea, del personal subalterno, que es el que tiene las situaciones más graves en este momento, ¿no?
Uh-huh. Concretamente, ¿cuáles son las razones del llamado? O mejor dicho, ¿por qué han decidido convocar a esta marcha y reclamar por soluciones en el hospital militar?
Bueno, en principio porque la situación del hospital militar se ha ido deteriorando paulatinamente a través de todos estos años, ¿no? Hoy por hoy ha tocado fondo y resulta que están tratando la ley de presupuesto y todas las propuestas que las autoridades militares le hicieron al ministro, al Poder Ejecutivo, para que, en definitiva, elevara como necesidad de ser tratado en esa actividad parlamentaria, ninguna de las 17 medidas que se elevaron fueron tenidas en cuenta. y estamos hablando de una situación límite. O sea, el asesoramiento de los mandos militares que están a cargo de la Seguridad Militar no se tuvieron en cuenta, no elevaron ninguna. Y además, de esas 17, había 10 que no significaban carga para el erario público, eran simplemente arreglar leyes, arreglar disposiciones, arreglar decretos, o sea, hacer la letra nada más, de nuevo corregir algunas cosas, para que el hospital militar pudiera desarrollarse en una cantidad de situaciones y poder funcionar adecuadamente.
A propósito de esta situación, aparecen palabras suyas en El Observador el fin de semana, a propósito de esta ley de presupuesto que impulsa el gobierno. Usted ha dicho que está destruyendo este presupuesto a las Fuerzas Armadas y dijo que a veces me acuesto y no me puedo dormir pensando que todo es un plan maquiavélico con una finalidad, pero espero estar equivocado en esto y quiero pensar que las autoridades entienden la importancia de las Fuerzas Armadas. ¿Efectivamente usted piensa que el presupuesto reúne un plan maquiavélico?
¿El presupuesto del Hospital Militar? Y bueno, no tengo las dudas, pero los hechos por ahora me estarían dando la razón. Yo he hablado ya en otras oportunidades con alguna autoridad y se promete que sí, que tal cosa, que tal otra, pero realmente siempre son promesas y después aparentemente termina en que por alguna razón extra, porque el conglomerado partidario decidió otra cosa, porque no tienen el poder de llegar a una solución, porque no pudieron, siempre se patea para adelante, pero ya no hay más tiempo. Yo, la composición del lugar que hago es que si seguimos así, se va a la destrucción de la señal militar. Y estudiando algunas filosofías que andan en la vuelta de hace unos cuantos años, todo calza exactamente en esas filosofías que dicen que para tener el poder total, una de las de los lugares donde hay que atacar y hay que destruir definitivamente es a las Fuerzas Armadas. Y la sanidad militar es básica para cualquier fuerza militar.
¿Pero usted piensa que efectivamente esto está destruyendo a las Fuerzas Armadas?
Y bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Es así. Para mí es así.
Que el gobierno quiere, por vía presupuestal, digamos, es una muestra de que quiere destruir las Fuerzas Armadas.
Ejemplos en el mundo de la forma de destruir las Fuerzas Armadas o de descabezar las Fuerzas Armadas, hay formas cruentas y hay formas incruentas. Esta está en la segunda de las que le estoy diciendo y es una manera. Y aparte, ejemplos acá en Sudamérica sobran, ¿no? Hay que mirar alrededor nada más y todos van en el mismo camino. Y yo eso no quiero para mis Fuerzas Armadas, no quiero para el personal subalterno, que es en definitiva el más desamparado, están bajo la línea de pobreza. Una vez que colapse sanidad militar, ¿a dónde van a ir a atenderse ese 90% de los 160.000 usuarios que hoy por hoy se atienden en sanidad militar? Bajo la línea de pobreza le estoy hablando, ¿eh? Son soldados retirados, cabos, sargentos, oficiales, con sus familiares, hijos, que viven en la periferia de la ciudad, no tienen las comodidades que de repente uno que es oficial que logró llegar a las más altas jerarquías y que tiene una posición más o menos desahogada,
ahora
se da cuenta que y aparte hay varias patas, ¿no? Está la señal militar, está el servicio de retiro y pensión de las Fuerzas Armadas, donde también aparentemente quieren meter mano, es decir, nos quieren hacer, no sé si desaparecer o formar otro tipo de Fuerza Armada, no sé, no entiendo, pero
ahora, en este contexto, de la marcha, como decía recién, surgen algunas cosas que no tienen que ver con el presupuesto, no tienen que ver con el hospital militar, tienen que ver con gritos de tupa mentiroso, asesino, hijo de puta, revanchista. Bueno, son algunos de los epítetos y algunos conceptos que se manejaron cuando apareció el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, a la puerta cuando recibió a usted y a la delegación que se acercó al Ministerio de Defensa. ¿Cómo interpreta este hecho que no tiene que ver con el elemento de preocupación que usted mencionaba recién?
Bueno, mire, yo el control 100% no puedo tenerlo y sabía que no lo iba a tener. No obstante, fue bastante bien la cosa y se ve ahí que se desbandó, vamos a decir, algunas personas, no eran todas, eran dos o tres nomás, y a los cuales les dije que el tema por el cual habíamos convocado no era ese. Lo que pasa es que la gente, hay tantos temas dentro del tema militar, para llamarlo de alguna manera, que nos produce urticaria y nos tiene mal desde hace años, que la gente ve que, como nosotros no normalmente no convocamos para ese tipo de cosas, no tenemos experiencia, no nos movemos dentro de esa forma de actuar de un gremio o algo por el estilo.
¿Pero es gente que integra efectivamente la organización que usted preside?
Algunos socios de algunos de los clubes que integran, sí, por supuesto, algunos. Otros, de esa asociación Unírfano.
¿Y va a haber alguna consideración particular ante estos dichos, ante estas agresiones verbales que han surgido? Quiero decir, ¿alguna manifestación pública en rechazo a estas cosas?
Mire, no lo hemos tratado. Me parece que no vale la pena. No vale la pena. El tema de esto que estamos hablando es la sanidad militar. Hoy por hoy es la sanidad militar que es lo más importante. El resto, yo no voy a perder tiempo en ese tipo de cosas.
Desde la audiencia, por ejemplo, preguntan qué quería decir uno de los cánticos que se escuchó durante la manifestación, que era volveremos, volveremos.
No, eso es un disparate. Es un disparate. No sé quién cantó eso. Yo, la verdad, como dijo el ministro, era como si estuviera en el estadio. Las cosas que decían, salvo algún grito que me gritaron ahí en el oído que pude sentir, después el resto, el cántico no lo escuché, no sé, no entiendo y no estoy de acuerdo tampoco, ¿no? Para eso, me imagino se referirá al proceso cívico-militar.
Sí, justamente, esa es la interpretación que cualquiera hace.
Sí, normalmente no quiero que se desvíe la atención de la realidad por la cual nosotros estamos luchando en este momento, pero le quiero decir que en el caso mío, en el caso de la mayoría, ese volveremos no está de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, fue una cosa que pasó hace 35 años, que quizás se pueda justificar por el momento que se vivía, no se puede sacar de contexto, pero no estoy de acuerdo. Fue una emergencia de una situación espantosa que se estaba viendo en aquel momento.
Para terminar, la conversación con el ministro Rosadilla terminó abruptamente cuando el ministro se sintió molesto por el clima que se había ido generando. ¿En qué quedó entonces? ¿Qué perspectivas de intercambio, de diálogo quedaron abiertas el sábado o no?
Bueno, la perspectiva es encontrarnos ahora próximamente, el lunes o martes, no sé, él me va a llamar por teléfono, vamos a comunicar, porque tiene interés en hablar con nosotros. Ya hemos tenido otra reunión anteriormente, por otros temas, por este y por otros temas. Hemos intercambiando ideas, él nos dijo algunas cosas que después no se cumplieron, en fin. Y bueno, estamos tratando de ver a ver cómo...
Pero llegaron a hablar de eso que usted comentaba hace unos minutos, el temor que usted y otros tienen de que aquí lo que hay detrás es un plan para destruir a las Fuerzas Armadas.
No.
Si está en juego esa posibilidad, digamos que el diálogo parece complicado, ¿no?
Es complicado, sí, por supuesto es complicado. Pero hablamos en un tono de altura, como correspondería. Hablamos muy bien, hablamos alrededor de una hora, estuvimos un rato charlando. Más que nada habló él, nosotros queríamos saber cuál era sus ideas y habló mucho del actual presidente, de lo que representaba para él y de la idea que tenía sobre cómo tenían que ser tratado el tema de las Fuerzas Armadas. Habló de que él no estaba de acuerdo con algunos temas, que se habían manejado hasta ahora, que iba a tratar de solucionar una cantidad de cosas, pero hasta el día de hoy no vemos esas soluciones o esas intenciones.
Coronel retirado Jorge Puente, ha sido muy amable y vamos a retomar contacto en algún momento. Gracias.
Muy amable, gracias. Adiós.